XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Cuando observamos el cielo nocturno, lo primero que tenemos que hacer es orientarnos. La palabra orientación significa encontrar el oriente, pero lo que realmente hacemos cuando nos orientamos es buscar los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Como se trata de astronomía, lo hacemos utilizando elementos del cielo como la estrella polar o alguna constelación conocida en la esfera celeste. La esfera celeste o bóveda celeste es la pantalla en donde podemos proyectar todos los objetos del cielo. Es una esfera imaginaria en el sentido de que no estamos tomando en cuenta la distancia real a los objetos, y es solamente un modelo que nos conviene adoptar para explicar los movimientos de los astros vistos desde la Tierra. El ecuador celeste y los polos celestes se obtienen proyectando el ecuador de la Tierra y su eje de rotación en la esfera celeste. Así que, por ejemplo, el polo norte celeste está localizado exactamente sobre el polo norte terrestre. De una manera similar, la ascensión recta mide la posición de un objeto en la esfera celeste a lo largo del ecuador celeste, de una manera análoga a la longitud en la Tierra. Y la declinación mide la posición del objeto hacia el norte o el sur del ecuador celeste, como lo hace la latitud en la Tierra. De tal manera que la posición de una estrella en la esfera celeste es descrita sin ambigüedad ni confusión por estas dos coordenadas, de la misma manera que una ciudad es localizada en la Tierra por sus coordenadas geográficas, la latitud y la longitud. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 539 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de enero del año 2014. Los invitamos a este programa en el cual vamos a tomar un tema muy interesante, nos vamos a orientar en el cielo y vamos a ver cómo podemos reportar observaciones astronómicas. Entonces, este es un tema de astronomía básica. ¿Cómo saber dónde estamos o qué es lo que estamos viendo en el cielo? ¿Cómo poder identificarlo? Y después de identificarlo, ¿cómo poder reportarlo de manera adecuada? Entonces, de eso vamos a hablar Edgar y yo en el programa esta semana. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros al teléfono aquí en Monterrey. En cabina es el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203. O también nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, todo pegadito. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, que aquí estoy viendo, ya me traje una laptop aquí para poder hacer esto. Estamos viendo aquí la página de Facebook, si nos quieren saludar también o dejar alguna pregunta por Facebook, aquí las podemos atender. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar una liga al podcast del programa y acabamos de publicar también unas instrucciones de cómo pueden bajar un web app. Ya me corrigieron, no es una app así como de las buenas, sino es una web app. Es una básicamente un icono que abre directamente el portal móvil de Obsesión por el Cielo para que ustedes puedan escuchar todos los programas de Obsesión por el Cielo. Cumplimos ya 175 programas de Obsesión por el Cielo en internet y obviamente pues muchos más, 539 al aire aquí en Radio UDEM.
Pues bien, el tema de esta semana es cómo orientarnos en el cielo y cómo reportar observaciones. Pero como siempre, primero tenemos nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Se ha publicado un notable mapa de la densidad de las rocas de la Tierra, hasta 2.000 kilómetros de profundidad, obtenido con datos del satélite GOESE de la Agencia Espacial Europea. GOESE terminó su misión en noviembre, detectando pequeñas variaciones en la gravedad terrestre. En el mapa se observan claros vestigios de actividad geológica de épocas muy remotas, incluyendo zonas de subducción ya inactivas y océanos primitivos.
Este fin de semana, la NASA celebró los 10 años de exploración de Marte por el Opportunity. El carrito debía funcionar solo por unos meses. Su gemelo Spirit también duró varios años. Opportunity no se está moviendo para conservar energía por el invierno, mientras está estudiando alguna de las rocas más antiguas que se ha descubierto.
Un grupo de astrónomos de la Universidad de California en Santa Cruz y del Instituto Max Planck para Astronomía en Heidelberg han logrado las primeras imágenes directas de los filamentos de materia oscura que vinculan galaxias. Utilizando la luz de un cuásar a 10.000 millones de años luz de distancia, trazaron el tenue brillo del gas asociado con esta materia oscura. Las imágenes fueron posibles gracias a la geometría particular del cuásar y de los filamentos. Los resultados se publican en la revista Nature. De última hora, en un escueto comunicado de la agencia Xinhua, se nos informa que el carrito chino Yutu, que está explorando la Luna, tuvo un problema de control mecánico y podría no terminar su misión. Los operadores están tratando de corregir el desperfecto, pero hasta el momento no se saben más detalles.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 28 de enero hasta el martes 4 de febrero del año 2014? Recordando que estamos aquí con el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas, ahorita que no estamos todavía en horario de verano. Entonces este es el horario del centro de México. Pues francamente no hay muchos eventos astronómicos. Hoy martes 28 a esto de las 9 de la noche la luna va a estar muy cerquita del planeta Venus, 2 grados al sur de Venus. Pero el problema va a ser que pues esto está muy cerquita del sol. ¿Por qué? Porque es luna nueva este jueves 30 a las 3:38 de la tarde. Esta luna nueva es la segunda luna nueva de enero, que todavía nadie me ha dicho. Si la segunda luna llena del mes se le dice la luna azul, aunque sea incorrecto, pero eso es el conocimiento popular, ¿cómo se le dice a la segunda luna nueva del mes? No tiene nombre, hay que ponerle un nombre a esto. Vamos a empezar un, algo en Twitter o algo, a ver. Pero bueno, entonces la luna nueva es, como decía, este jueves 30. Además, esta luna es la luna, ¿cómo se llama? Que también está cerca del perigeo, entonces va a ser la luna nueva más grande. Y por lo tanto también vamos a tener mareas altas porque coincide el perigeo con la fase de la luna que está pues en dirección al sol. Entonces se van a aumentar las mareas de la luna con las del sol, que son poquitas, pero bueno, es como si es aumentado. Entonces la luna como está, como decíamos ahorita, está menos de 10% iluminada. No sale hasta las 5 de la mañana, o sea, tenemos casi toda la noche de observación oscura. Después la luna nueva y hacia el final de la semana, el próximo martes, la luna ahora está en fase creciente. Ahora va a estar 30% iluminada con la fase creciendo. Y la luna, pues cuando se oculta el sol, ya va a estar sobre el horizonte y se oculta a eso de las 11:45 de la noche. Entonces para el próximo martes tendremos la luna otra vez en la mejor posición para hacer observación, que es antes, bueno, digamos alrededor del cuarto creciente, un poquito antes del cuarto creciente. Entonces esto es por lo que respecta a las fases de la luna. ¿Qué otro evento? Este viernes 30 Mercurio está en su elongación máxima. ¿Qué quiere decir? Mercurio, como es el planeta interior más cerca del Sol, siempre está cerquita del Sol y no lo podemos ver, por ejemplo, a la medianoche, porque siempre está en la vecindad del Sol, no está en el lado opuesto. Entonces no se aleja mucho del Sol. Cuando se aleja, lo más que se va a alejar, visto desde la Tierra, ese ángulo se le llama una elongación máxima. En este caso son 18 grados y está hacia el este del Sol, que quiere decir que se puede ver en la tarde. Si el Sol esta semana se oculta como a las 6:25, a las 7:45 ya está oscuro y a las 7:45 es cuando Mercurio se va a ocultar. O sea, Mercurio está muy bajito viendo hacia el sur del oeste después del atardecer. Nada más lo encontramos cuando el Sol, el cielo está todavía un poquito azul. ¿Cuál es el planeta que mejor se ve? Sin duda es Júpiter. Júpiter está en la parte más alta del cielo a las 10:45 de la noche. Y para aquí, para Monterrey, es casi el cenit. La estrella más brillante que vean un poco antes de la medianoche, volteando hacia arriba, ese es el planeta Júpiter. Y se oculta hasta las 5:40 de la mañana. Entonces lo tenemos pues todo el día, casi toda la noche, perdón. ¿Qué podemos ver si lo vemos con un telescopio? Altamente recomendado. Cualquier telescopio muestra las cuatro lunas galileanas. Es muy bonito verlas bailar alrededor de Júpiter. También muestra las bandas oscuras y las zonas claras. Muestra que el planeta no es perfectamente redondo, sino que está achatado de los polos. Y muestra también, si tiene un poquito de suerte, algunas de las manchas como la Gran Mancha Roja. El siguiente planeta es Marte. Sale a las 11:30 de la noche en la constelación de Virgo. Está en la parte más alta del cielo a las 5:25. Marte cada vez está saliendo un poco más temprano y eventualmente vamos a tener una oposición de Marte como tuvimos con Júpiter y se va a ver muy bien. Para allá vamos. Por lo pronto ahorita está brillantándose, está de color anaranjado y contrasta muy bien con la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Está un poquito más arriba, entonces pueden ver Marte y Spica más o menos en la misma área. Si le sigue Saturno, que sale a la 1:50 de la mañana en la constelación de Libra, más o menos del mismo brillo que Marte, pero de color amarillo, más que anaranjado o blanco. Venus sale a las 5:20 de la mañana, Sagitario, al sur del este. Es durante el amanecer, muy brillante, ya estamos saliendo de que Venus está entre el Sol y la Tierra. Y Venus va a salir, se va a alejar muy rápido del Sol y va a quedar como colgando en el cielo del amanecer por varios meses antes otra vez de volver a ir a juntarse con el Sol. Todo esto visto desde la Tierra. Y el Sol sale a las 7:25 de la mañana, pero desde las 6:05 ya amanece. Charlas astronómicas. Pues fíjense, aquí tengo una que no es en Monterrey. Miércoles 29 de enero, o sea mañana a las 4 de la tarde, tengo aquí un anuncio que el Dr. J. Pedro Ochoa, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, va a hablar acerca de los neutrinos, los fantasmas del universo. Esto es en la Ciudad de México, en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Auditorio Marcos Moshinsky. Entonces, para aquellas personas que estén en la Ciudad de México, si quieren ir a esta plática mañana, muy interesante acerca de los neutrinos. Y la plática que siempre anuncio es la de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Este sábado 1 de febrero, la plática es de 6 a 8 de la noche. El tema es la misión Cassini a Saturno. Esto será en el Observatorio del Planetario Alfa. y un servidor, yo voy a dar la plática. Me convencieron este fin de semana de dar la plática y hasta se me había olvidado que les había prometido. Y hace mucho que no hablamos acerca de la misión Cassini. Si quieren venir, voy a estar yo en el Planetario Alfa este sábado de 6 a 8 de la noche hablando de esta misión que, como el conejito de las baterías estas... ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Puf! No oigo y se me fueron. Bueno, el conejito sigue y sigue la misión Cassini alrededor de Saturno. Muchas gracias. No, ¿cómo que muchas gracias? Bueno, pues gracias por escuchar. Como sea, vamos ahorita un pequeño corte y regresamos ya con el tema de esta semana, que son cómo hacer observaciones astronómicas, cómo orientarse en el cielo y cómo hacer reportes de lo que observamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Una forma sencilla de describir la posición de objetos en la esfera celeste es utilizar al observador como el centro de la observación y usar un sistema de coordenadas llamado el sistema alt-azimutal. En este sistema tomamos en cuenta cuatro datos fundamentales, dos pertinentes al observador y dos pertinentes al objeto observado. Primero, la posición del observador en la superficie de la Tierra. Lo ideal es definirla en términos de latitud y de longitud utilizando un mapa de Google Earth, por ejemplo. Pero cruces de calles o localidades conocidas pueden también servir inicialmente como descriptivos del punto de la observación. Segundo, la fecha y la hora de la observación. Esto es importante debido a que el cielo aparenta cambiar constantemente porque la Tierra rota y estamos en su superficie. Es conveniente estar consciente sobre la fuente de la referencia temporal, usos horarios, horario de verano, etc. Tercero, la altitud del objeto sobre el horizonte. Esta se mide en grados, tomando como referencia el horizonte, 0 grados, y el cenit, o punto exacto sobre la cabeza del observador, 90 grados. Cuarto, el azimut del objeto. Esta es una manera cuantitativa de medir la dirección cardinal a lo largo del horizonte desde donde medimos la altitud del objeto, y se mide generalmente en grados, siendo el punto de partida, 0 grados, el norte, y rotando hacia el este, 90 grados, el sur, 180 grados, el oeste, 270 grados, y regresando al norte, 360 grados. Estos cuatro datos son indispensables para intentar identificar el objeto observado en la esfera celeste. Cualquiera que falte o sea impreciso, dificultará el proceso. Entre mayor precisión tengamos en todas estas mediciones, mejor será nuestra descripción de la posición del objeto en la esfera celeste. Como datos secundarios, podemos incluir una descripción de las características del objeto, tal como brillo, color, dirección y velocidad de movimiento, etc.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, cómo orientarnos en el cielo y cómo reportar nuestras observaciones a la hora que hacemos estas observaciones, cómo reportarlas adecuadamente. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros. Aquí el teléfono es el 81-83-36-4203. Repito, 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Nos pueden mandar correo electrónico a Obsesión por el Cielo, todo juntito, sin espacios y en minúsculas, @gmail.com, y nos pueden visitar en la página de Facebook. Y también tengo aquí una noticia de último minuto, pero antes quiero darle un saludo a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas noches. Con mucho gusto de estar aquí otra vez en nuestro programa y muchos saludos a nuestro público que nos acompaña semana a semana. Esperemos que se les haga muy interesante y útil el programa de hoy. Y como siempre, quiero también enviar saludos a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, trabajando la transmisión en vivo de este programa.
Perfecto. Y quería nada más dar un pequeño anuncio acerca de Luis Manzanero, el que hace el semanario astronómico, la parte observacional del semanario astronómico en la Sociedad Astronómica, nos mandó un recadito ahorita aquí, me llegó al teléfono celular, con una liga diciendo que hay una posible supernova en la galaxia M99. Recordarán que hay una supernova que se está viendo ahora en la galaxia M82, pues al parecer M99 también tiene una supernova, y esto es fresquecito del día de hoy, enero 28, aquí viene la fecha. Ya después daremos mayor información cuando haya más datos, pero bueno, esa es una forma de reportar las observaciones que uno hace, entonces esto es parte del juego.
Exactamente, es muy interesante porque casi siempre tenemos noticias relacionadas con el tema del programa. Ahora parecía que no, pero de última hora, pues muchas gracias a Luis Manzanero que nos hizo el favor de llamarnos, de mandarte el mensaje.
Sí, porque yo ni sabía. Ahora, esta galaxia se encuentra en la constelación entre Leo y Virgo, no estoy muy seguro, y va a salir más a rato en la noche, entonces se va a poder ver después. Está muy, muy accesible para poder ser observada, digámoslo así. Es más, si se despeja, hasta me animo y le tomo fotos. Pero bueno, entonces el tema de esta semana es observaciones astronómicas y cómo reportarlas. Vamos a empezar por las observaciones astronómicas. Muchas personas, incluyendo los alumnos que tengo en la clase de astronomía descriptiva, me preguntan, maestro, vi algo en el cielo, ¿qué era? Y digo, bueno, pues dame un poquito más de información. Entonces, yo creo que lo primero que hay que saber es cómo orientarnos en el cielo que nosotros estamos viendo, centrados en nosotros. Porque podemos decir, no, pues estaba en la constelación de no sé qué, pero bueno, si no sabemos eso o es de día, ¿cómo podemos orientarnos? Y el primer sistema que les doy a los alumnos para que se aprendan es lo que se llama el sistema alt-azimutal de coordenadas, que básicamente se centra en el observador. Entonces, como se centra en el observador, adivina cuáles son las primeras dos cosas que me tienes que decir.
¿Dónde estabas cuando observaste?
Esa es la primera.
No, esa es la tercera, ¿verdad?
No, esa es la primera. Es okay. Se centra en el observador. Bueno, número uno, ¿dónde estás? Estás en la superficie terrestre. Entonces me tienes que dar tú tu latitud y tu longitud, que son las coordenadas que te definen tu posición en la esfera celeste, digo, en la esfera terrestre, con mayor precisión. Si me quieres dar la altura al nivel del mar, encantado, ¿verdad? Pero con que me des longitud y latitud ya es muy buen inicio. Si no sabes longitud y latitud, ¿qué puedes hacer? Pues tratar de identificar lo mejor posible dónde estás para después poder convertir eso a una posición geográfica un poquito más confiable. Por ejemplo, estaba en la Macroplaza, en el centro de la ciudad de Monterrey. Ah, bueno, podemos ir a Google Earth, por ejemplo, y buscar cuál es la latitud y la longitud de la Macroplaza.
O estaba de pie saliendo de la puerta de mi oficina,
sí.
O en el estacionamiento.
Habría que ver dónde está el estacionamiento, pero bueno, ya de perdido es un sitio, tú sabes dónde estás.
Exacto, cuanto más precisión se tenga, pues más ayuda. Otra manera de ver esto también puede ser fijándose en qué dirección quedaron sitios conocidos. Por ejemplo, puede ser que si yo estoy viendo hacia el Cerro de la Silla, a mi izquierda tenga el Cerro de las Mitras, y eso me da una posición más o menos precisa, incluso una línea que forme 90 grados.
¿Sí?
Esto es un poquito difícil de juzgar a veces,
Pero yo diría que lo mejor es qué edificios locales puedes identificar así sin hacer, ¿cómo se llama?, trigonometría de ningún tipo.
Exactamente, el fijarse en otros, en características del paisaje o puntos conocidos es no diría peligroso, pero tiene cierto riesgo y puede inducir cierto error. Lo mejor es, si se sabe, si se puede relacionar uno con, estaba en tal lugar en particular,
sí.
Es lo mejor.
¿Cuál es la segunda información? Pues muy sencillo, ¿a qué horas lo viste? Muy importante saber dónde estás y a qué horas fue la observación. Esos yo los llamo que son datos del observador. ¿Dónde estaba el observador y a qué horas estaba haciendo la observación el observador? Eso es muy fácil ahora conocer. Todo el mundo trae relojes, los celulares traen relojes. Tratar, como tú decías, entre más preciso, mejor. Pero, pues, aunque digan, fue después de la medianoche, como una hora después. Bueno, ok. Una de la mañana, más o menos un rango de incertidumbre.
Sí, a veces no nos acordamos exactamente cuando vimos algo interesante. Cuanto mayor exactitud tengamos en cuanto al lugar y la hora, mejor.
Sí.
Pero si no somos 100% exactos, eso no quiere decir que no sea información útil. Por cierto, ahora que mencionas los celulares, como muchos traen sistemas de localización, GPS y otros, uh-huh, se puede marcar allí la posición en donde uno estaba en un momento dado.
Sí, también. No hay excusa para no utilizar eso también. Los segundos dos datos ya son los pertinentes al objeto de la observación. Ahora, hay que recordar que le estás viendo y tú eres el centro del universo. Entonces, dos datos que describen la posición del objeto en la parte del cielo que tú estás viendo es lo que nosotros llamamos la altitud y el azimut. De ahí el nombre del sistema, alt-azimutal. El azimut, vamos a empezar, es un nombre muy elegante para la dirección cardinal. Tú me estás diciendo si lo viste hacia el este, hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el suroeste. Si eso es la dirección cardinal. Si lo medimos en grados, entonces lo llamamos azimut. Si queremos mucha precisión, pues hay que medirlo en grados. Entonces, 0 grados es hacia el norte. 90 grados es hacia el este. 180 grados es hacia el sur. 270 es hacia el oeste. Y regresamos a 0 grados hacia el norte otra vez. Entonces, ahí ya me estás dando una coordenada de en qué dirección estaba el objeto. Y la otra es la altitud sobre el horizonte. Entonces, si el horizonte es 0 grados y el cenit, aquí hay que definir cenit como el punto exactamente en la cabeza del observador, o sea, a 90 grados del horizonte, está a 90 grados del horizonte, por definición, el cenit. Entonces, tú más o menos puedes calcular a qué altura del cielo estaba. Si estaba a medio camino, pues son como 45 grados. Si estaba pues cerquita del horizonte, tú puedes medir si eran 10, 15, 20, 30 grados, por ejemplo. Entonces, esos dos datos, la altitud y el azimut, son del objeto que tú observaste. Ahora bien.
No sé si quieras, Pedro, que demos algún ejemplo rápido. Digamos que tú viste algo raro en el cielo y me das esos datos.
Uh-huh.
Me dices que estabas en la terraza de tu casa, que eran las 8 de la noche, que viste un objeto en la dirección este y que estaba más o menos a tantos grados de altura.
Sí,
con
ahora,
esos datos.
Sí,
esos datos.
Sí, perdón. Pero eso de cuántos grados de altura hay varias formas de medirlo, es lo que quería decir rápidamente. Si tú extiendes tu mano completamente extendida y extiendes los dedos, así para que se abran todos los dedos lo más que puedas, de la punta de tu dedo pulgar hasta la punta del dedo chiquito, son como 20 grados de altitud. Entonces, si lo pones así, el pulgar exactamente en el horizonte, el chiquito va a estar como 20 grados. Y tú puedes calcular, le sumas ahí 3, 4, 5 y puedes llegar a 90 grados. Si extiendes la mano con el puño cerrado, de un nudillo al otro van a ser como 10... del dedo índice al otro, o sea, digamos el ancho del puño es como la mitad, son como 10 grados. Y un dedo, el dedo índice, si lo pones así vertical... Esto tiene que ser con el brazo extendido, porque muchos me dicen, bueno, pero es que mis dedos están bien gordos y bien, bien largos. Bueno, lo probable es que tengas un brazo muy largo. Entonces, se compensa, para todo el mundo viene siendo más o menos. Tú puedes tapar la luna con un dedo, Entonces, esos estás tapando la luna con un dedo porque tu dedo tiene un grosor de aproximadamente un grado. Entonces, tú puedes de ahí refinar tu altitud, digámoslo así. Perdón, ¿y la dirección cardinal cómo la podemos obtener?
Hay varias maneras. Supongo que te refieres a algún truco similar para encontrarla cuando no tenemos instrumentos, ¿no?
No, me refería al celular.
Ah, ¿al celular?
Sí, entonces, los celulares...
Le picas la posición y ya tienes... Ah, bueno, hay varios celulares que traen brújula.
Ya casi todos los celulares inteligentes traen una brújulita para que tú puedas ver la dirección del azimut y te la miden grados también. Entonces, eso es... ahorita se me había pasado que dijiste que el celular tiene GPS. Bueno, esto es parte también del sistema de orientación del celular.
No, de hecho, yo tengo un software en mi celular precisamente para... calcular esto. Me dice dónde está el horizonte, lo cual ayuda mucho si hay montañas.
Sí.
En el caso de que no tengamos estos instrumentos, podemos medirlo a partir del cenit en dirección opuesta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, volviendo a nuestro ejemplo.
Sí, el ejemplo decías.
Pedro, ya que me das esos datos, pues yo voy a mi software de astronomía, me dices que lo viste en tal fecha, pongo el cielo para tal fecha, pongo el lugar en el software de astronomía. Obviamente esto se puede hacer a mano, pero pues nadie lo hace a mano hoy en día, ¿no? Y busco la dirección en la que me dijiste que observaste y la altitud. Y entonces me doy cuenta de que estabas observando Júpiter, nada más que como había unas nubes delgadas se veía muy raro y no lo reconociste. Pero por lo menos ya sabemos qué fue lo que viste, ¿no?
Sí. Ahora, estos softwares del que tú llamas son software de que antes se llamaban planisferios, que eran unas hojitas de cartón o de papel planas que tú podías rotar para que el cielo se viera a la hora y desde el lugar donde tú estabas. Bueno, ahora ya todo esto ha mejorado, hasta los celulares también tienen software de planetarium. El que recomiendo aquí es el que se llama Stellarium. Es un shareware, es gratis, viene en muchos idiomas, lo puedes bajar, busquen nada más Stellarium. Y lo único que tú tienes que hacer es instalarlo para tu sistema operativo, vienen todos ahí. Bajas el adecuado, lo instalas, lo abres. Lo primero que tienes que decirle es dónde estás observando y qué hora es. Dónde estás observando tú se lo tienes que decir. Qué hora es lo va a tomar de la computadora, pero tú le puedes cambiar la hora a la que tú quieras, la hora y la fecha. Y entonces te muestra el cielo tal y como se ve. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque pues la Tierra está rotando y además se está moviendo alrededor del Sol. Entonces... tu punto de vista del sistema altazimutal está cambiando constantemente. ¿Por qué está cambiando constantemente? Por estos movimientos de la Tierra. Lo que estamos tratando de identificar son objetos que están en lo que llamamos la esfera celeste. Imaginemos que todos los objetos del cielo están pintados en una esfera alrededor de la Tierra, gigantesca. Y ahorita no nos metemos en detallitos que si está más lejos o más cerca. Vamos a imaginar que Júpiter y el Sol y la Luna, todos están plasmados en esta pantalla gigante. Y dentro estamos en un planeta redondo que está rotando sobre su eje. Entonces, la perspectiva que vemos es diferente con la hora y con nuestra posición en la Tierra. Entonces, lo que haces con este software es traducir tu sistema de coordenadas altazimutales a un sistema de coordenadas que llamamos ecuatoriales, que se basan en la esfera celeste. Como la latitud y la longitud en la Tierra es fija, y definen un punto específico en la superficie de la Tierra, pues tenemos en la esfera celeste lo que llamamos ascensión recta y declinación, que son las coordenadas ecuatoriales o las coordenadas de la esfera celeste que definen un punto en la esfera celeste fijo, donde el objeto, bueno, esperemos que no se mueva, ¿verdad? Si una estrella, por ejemplo, no se mueve mucho en estas coordenadas. Entonces la idea es hacer la transformación desde nuestro punto de vista al universo, a este sistema ecuatorial de la esfera celeste. Entonces, esa yo digo que es la labor principal a la hora de orientarnos, para saber exactamente dónde estamos. Tenemos que dominar este sistema azimutal y tenemos que dominar también el sistema ecuatorial. Porque cuando queramos reportar lo que estamos observando, que eso veremos después, después del corte, pues hay que estar muy duchos. Muchas veces nos piden que identifiquemos, que reportemos ascensión recta y declinación. Entonces hay que saber hacer la conversión. No es cosa sencilla. No sé si tengas algo más que agregar a esto de que ya hablé mucho.
No, únicamente precisar que la ascensión recta y la declinación van a ser posiciones hasta cierto punto absolutas, en el sentido de que nos va a dar el lugar exacto donde está lo que hayamos observado en un momento dado. Por ejemplo, podemos decir ya con eso en qué constelación y predecir en qué lugar, dependiendo de qué tipo de objeto se trate también, en qué lugar del cielo va a aparecer después a otra hora distinta, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahorita esta galaxia de M99, aquí tengo mi software ahorita encendido de se llama SkyMap, pero bueno, pues todos son más o menos igual. Y aquí estoy con la hora y la posición, entonces yo aquí estoy viendo que, por ejemplo, está todavía abajo del horizonte, visto desde la Tierra. O sea, lo estoy haciendo al revés. Yo sabiendo dónde está M99, porque tengo la ascensión recta y la declinación, lo busco en la esfera celeste, que estoy viendo ahorita desde mi punto de vista a esta hora, en esta latitud, en esta longitud, en la Tierra, y veo que todavía no sale del horizonte. Entonces tengo que esperarme unas horas hasta poderlo observar. Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo. Ahora sí, ya todos sabemos cómo orientarnos y cómo describir la posición de un objeto. Y lo que faltaría ahora es, bueno, ¿a quién se lo reportamos? ¿Qué le hacemos con esa observación? Vamos, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Si veo algo extraño o nuevo en el cielo, ¿a quién lo reporto? Esta es una pregunta frecuente cuya respuesta es, depende de lo que observaste. Si quieres reportar tus observaciones de meteoros o bólidos, por ejemplo, puedes hacerlo a varias instancias que estudian ese tipo particular de fenómenos, como la Organización Internacional de Meteoros o, si existe, alguna asociación local de meteoros. El descubrimiento de muchos otros tipos de fenómenos transitorios en el cielo, como cometas y supernovas, deben ser reportados al Buró Central de Telegramas Astronómicos de la Unión Astronómica Internacional. Ellos son los responsables de asignar nombres a los cometas y las supernovas y de informar prontamente a la comunidad astronómica en general. El descubrimiento de nuevos asteroides o planetas menores debe ser reportado al Centro de Planetas Menores, también parte de la Unión Astronómica Internacional. Ellos son responsables del mantenimiento del catálogo de posiciones de todos los objetos menores del Sistema Solar, de calcular las órbitas de los mismos y de asignar nombres también. Pero para poder hacer cualquier reporte de un descubrimiento, hay que seguir los protocolos preestablecidos para cada caso. Esto no es sencillo, ya que la documentación que hay que leer para saber el tipo y formato de información que hay que incluir en el reporte es mucha, muy específica y generalmente fuera del alcance para el observador casual. Cualquier error en un reporte corre riesgo de que el reporte sea ignorado. Lo que se recomienda es acercarse primero a cualquier astrónomo local o sociedad astronómica para consultar si vale la pena reportar oficialmente a la comunidad de científicos la observación que realizaste.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es cómo orientarnos en el cielo y cómo hacer reportes de lo que estamos observando en el cielo. Le recuerdo el teléfono rápidamente, es el 81-83-36-4203 aquí en Monterrey. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook que pueden visitar y pueden dejarnos ahí también un mensaje. Por ejemplo, nos manda saludar Rafael González desde Pensilvania. Nos escucha, está escuchando en vivo desde Pensilvania. Pues un saludo hasta Rafael, hasta Pensilvania en los Estados Unidos. Y Edgar, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Perfecto. Pues bueno, lo único que se me pasó decir antes de pasar a cómo reportar es que lo más importante es en el sistema altazimutal, o sea, para una observación común es la observación, las cuatro coordenadas que dimos, pero después debe seguir, ¿cómo se llama?, acompañada por una descripción del objeto que vieron, en qué velocidad tenía, cómo se estaba moviendo, qué color tenía, el brillo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya un poquito más particular del objeto. Entonces, pero eso ya son datos secundarios. Siempre a la gente le gusta decir, es que vi un objeto brillante de color amarillo, muy brillante. Y bueno, pues ok, ¿en qué parte del cielo? Y ahí es donde, ay, no, pues quién sabe. Entonces hay que poner esas descripciones como secundarias y tomar las primarias, que sea la altitud, el azimut, el lugar de la observación y la fecha. Ok. Y pues la cápsula, no sé si la escuchaste, resume muy bien lo que hay que hacer, ¿verdad? De cómo reportarlo.
Sí, me pareció un bastante buen resumen, aunque sí, creo que también desanima un poco a los que estén interesados en reportar algo, pero pues así es la realidad, ¿no?
Pues sí, la realidad es de que para poder reportarlo primero tienes que saber qué es lo que estás observando. Entonces eso ya implica un poquito de conocimiento del cielo. Si tú observas un meteoro o un bólido, hay un lugar especial donde reportar eso. Si observas un cometa, hay otro lugar. Si observas, no sé, una supernova, ese es otro lugar. Si observas un asteroide o hay otros objetos transitorios que ni siquiera están catalogados, pues hay diferentes lugares. Ahorita podemos hablar un poquito acerca de ellos y qué es lo que hay que hacer. Pero hay que conocer lo que estás observando. Y como tú dices, sí puede ser un poquito decepcionante para la persona que está iniciando. Entonces, muchas personas se emocionan mucho porque ven algo, no saben qué es y quieren identificarlo inmediatamente, pero no saben cómo. Entonces, lo que yo diría es primero que pase la emoción, digámoslo así, de la observación, es tratar de concentrarse en los cuatro datos que mencionamos del sistema altazimutal, sacar tu software de Stellarium y tratar de entonces ver, porque muchas veces sí se va a poder identificar como Júpiter o como Venus o como una constelación en particular. Entonces ese sería el primer paso. Si en ese paso pues no has tenido éxito y todavía tienes duda, entonces sí consulta con alguna persona que pueda saber un poquito más. Por ejemplo, alguien que sepa que ya haya visto meteoros y bólidos. Todo el mundo hemos visto estrellas fugaces, pero ¿cómo diferenciar entre una estrella fugaz y un satélite que está reentrando a la atmósfera? Por ejemplo, eso ya se requiere un poquito más de colmillo. No es tan fácil, pero sí se puede. Entonces ahí habría que ver quién puede hacerlo. Entonces, ¿quién puede ayudarte a identificarlo?
Por lo menos se puede hacer un intento con altas probabilidades de éxito.
Sí. En la categoría de meteoros, que yo creo que es la más sencilla, de objetos que se ven a simple vista, que las personas quieren identificar, pues es muy obvio. porque son como estelas de luz que cruzan el cielo, que son de diferentes colores, diferentes brillos, que a veces se fragmentan, otras veces no se fragmentan, a veces dejan como una estela de humito, otras veces no. Aquí estoy recordando el meteoro de Chelyabinsk el año pasado, en febrero, cómo dejó esa estela que todo mundo vimos en los videos, o el mini bólido que se vio aquí en Monterrey hace unas semanas, que también dejó, no dejó estela porque fue durante el día, no se alcanzó a dejar estela, pero sí mucha gente lo vio. Entonces, cuando ves un meteoro, es, yo digo que relativamente fácil identificar. Lo que te tienes que concentrar es en dos cosas: ¿dónde empezó el meteoro y dónde terminó el meteoro? Entonces, tú tienes que saber tu localización y la hora de la observación. Generalmente el meteoro dura menos de un minuto, así es de que no hay problema con eso. Y después, para poder triangular, se necesitan por lo menos dos observadores, entre más mejor, para poder saber exactamente a qué altura entró el meteoro en la atmósfera y a qué altura se dejó de ver. Entonces, cuando tú veas un meteoro, inmediatamente trata de ver, bueno, ¿dónde empezó? ¿Cuál es la altitud y el azimut de donde empezó? ¿Y cuál es la altitud y el azimut de donde terminó? Y anotar esos datos, junto con dónde estás y a qué horas fue. Con esa información se pueden juntar varios testigos y se puede triangular y calcular con relativa facilidad a qué altura estaba, por dónde pasó y posiblemente tratar de localizar los remanentes del bólido si es que cayeron a la Tierra.
Extrapolar. Lo que se ha hecho en varios casos con bastante éxito.
Sí, entonces yo lo que diría, ven un meteoro, inmediatamente, ¿dónde empezó, dónde terminó? Altitud y azimut. Y después, ¿qué hora y dónde estaban ustedes durante la observación? Anotarlo y reportarlo. Por ejemplo, aquí en Obsesión por el Cielo nos reportaron una observación. Vi otras en Facebook, por ejemplo, de testigos, y otras en el periódico salió también de testigos. Y pues se pudo estimar que el meteoro sí pasó sobre Monterrey y terminó su trayectoria sobre Saltillo en algún lado, porque de Torreón lo vieron hacia el este y de Monterrey lo vieron arriba y después hacia el oeste. Entonces, pero parece que no cayó hasta el suelo, sino que terminó se quemó en la atmósfera. Entonces yo diría que meteoros y bólidos es lo más sencillo.
Después, bueno, digamos, ¿sí? ¿A quién le reportas meteoros o bólidos?
Bueno, como digo, aquí si tú haces observaciones de meteoros por hobby, lo puedes reportar a la International Meteor Organization, Organización Internacional de Meteoros, o algunos países como Estados Unidos o la Gran Bretaña tienen organizaciones locales de meteoros. O lo puedes reportar a un cazameteoros, o lo puedes reportar pues donde tú quieras, básicamente. Los lugares oficiales son estos, pero eso es para observaciones, digamos, más o menos dedicadas. Si es una observación así rápida, pues comunícalo al que quieras, ¿verdad? Al que puedas. Generalmente son fenómenos locales. Por ejemplo, este meteoro de Monterrey o el de Chelyabinsk, pues a los americanos no les interesaba mucho porque no lo vieron allá. Entonces tiene que ser alguna localidad, digamos. Aquí podría ser la Sociedad Astronómica, aquí a nosotros en Obsesión por el Cielo, por ejemplo. Y tratar de ver si podemos juntar algunas de estas observaciones.
La cuestión está en que muchas hay grupos que se dedican a observar cierto tipo de fenómenos, sí. Y tienen no solo protocolos para reportar, incluso muchos tienen formularios de internet para hacer reportes, sino tienen instrucciones específicas sobre qué reportar para fenómenos especiales.
Sí.
Me viene a la mente la Asociación de Estrellas Variables.
Sí, pero eso ya es avanzado. Sí, eso ya es más avanzado. Si tú estás empezando en la astronomía, fíjate, yo encontré en la página de internet de la Unión Astronómica Internacional, en relación con el Año Internacional de la Astronomía, que fue en el 2009, una página que se llama Unidentified Aerospace Phenomena. Es www.uapreporting.com. .org, lo vamos a poner en la página de Facebook, donde tú, ahí vienen esos formatos que tú dices para las observaciones que tú veas y que no las puedas identificar. Y lo más valioso, viene una lista de objetos que normalmente se identifican incorrectamente. Entonces tú puedes también leer en esa lista y educarte de qué fue lo que observaste. A lo mejor fue esto, a lo mejor fue lo otro, dependiendo de las características. Entonces es un buen lugar para practicar, digamos, objetos que tú no has identificado, cómo reportarlos. Francamente no sé quién los está monitoreando, ¿verdad? Pero pues, ahí lo puedes reportar.
No, pero por ejemplo, si alguna vez nos interesa investigar cierto tipo de fenómeno misterioso, podemos en los datos que ellos recompilan ver si ha habido observaciones que sean congruentes con las predicciones que hacemos sobre ese fenómeno.
Sí.
Podemos observar en el cielo cosas que no sabemos qué son. Si hay un reporte de algo que diciendo eso, que no sabemos qué es, después cuando empecemos a tener idea de un cierto tipo de fenómeno, podemos ver esos reportes a ver si coinciden con lo que creemos que ese fenómeno debe de presentarnos.
Correcto. Y lo que estamos aquí...
Y es una cosa útil, aunque como tú dices, lo mejor es saber qué es, pero en este caso, la página de la UAP es el último recurso para que por lo menos no se pierda.
Sí, que no se pierda el reporte, si no sabe lo que es.
Realmente no sabemos qué fue, ¿no?
Sí, ahora aquí estamos tratando de evitar caer en la falacia lógica de, no sé lo que es, debe ser un platillo volador, ¿ok? Porque no, así no se juega esto de la ciencia, o sea, tú estás probando qué es lo que es, o sea, no puedes decir que es un platillo volador porque tú no sepas lo que estás viendo. Entonces, primero hay que eliminar todas las posibilidades.
Incluyendo platillos voladores.
Y eso es a lo que voy. O sea, ese es el último recurso y no es el tuyo, porque tú a lo mejor no eres un observador experimentado. Puede ser un globo, con de esos globos de aire caliente que tienen una velita que se encienden, que lo hacen mucho en celebraciones. Puede ser algo así, o sea, porque tú no sepas no quiere decir que otra persona no sepa.
Linternas chinas se llaman.
Las linternas chinas, sí es cierto. O un globo de esos metálicos con helio, qué sé yo, que están en las corrientes. Hay muchas observaciones e ilusiones ópticas que nos engañan. Entonces tratamos de no caer en eso. Ahora bien, lo que decías, si tú sabes qué es lo que es, pues entonces hay muchas maneras de hacerlo. Tú empezaste con, si estás viendo una estrella y descubres que es estrella variable, lo reportas a la Asociación Americana de Estrellas Variables, por ejemplo. Yo lo hice con dos estrellas que yo descubrí que eran variables. Si es un cometa, el Buró Central de Telegramas Astronómicos, fíjate el nombre, Telegramas Astronómicos, desde entonces, desde que había telegramas, ahora es puro email, pero todavía tiene el nombre de Telegramas Astronómicos. Tiene una sección de cometas.
Manejó por muchos años Brian Marsden, el astrónomo de Harvard, me parece.
Sí, Harvard, todavía está en Harvard esa oficina. Tienen una oficina especial para cometas, ellos dan la dedicación de los cometas y dan, o sea, las observaciones ahí se reportan y ellos son los que dicen, los que dan a los descubridores el crédito. Tienen otra sección para novas y supernovas, que son una especie de estrellas variables cataclísmicas que hay que reportar rápido para que otros observadores puedan tomar datos. No son estrellas variables normales. Ellos tienen también el Minor Planet Center, que es un centro de planetas menores donde tú das tus observaciones de asteroides nuevos, por ejemplo, y te dan crédito de descubrimiento, o planetas enanos, o cualquier objeto del sistema solar que se mueva. También tienen otra sección para, por ejemplo, si descubriste un satélite nuevo de una luna de Júpiter. Pero para que tú descubras un satélite nuevo de una luna nueva de Júpiter, perdón, tienes que saber lo que estás haciendo. Y en todos estos últimos casos, el reporte sí es muy específico. Ahí generalmente te piden ascensión recta y declinación para empezar. Entonces tienes que reportar, tienes que saber ya esas coordenadas. Entonces ya estamos hablando de pues digamos, otro nivel de conocimiento para poder hacer reportes con éxito. Yo creo que ya sería muy difícil que uno descubriera un cometa ya a simple vista. Ya te lo ganan todos los telescopios. Ya hay muchos que están viendo con telescopio y tomando cámaras, fotos por todos lados.
Sí, la computadora lo detecta, ¿no?
El último que se me ocurre fue Thomas Bopp, allá en el 2000 poquitos, pero
creo
bueno.
Creo que ha habido un par de japoneses realmente duchos en estos que le han ganado uno que otro a...
Pero pues
hay que... No recuerdo los nombres, ¿no?
Sí, y aquí Thomas Bopp sí sabía cómo reportar, entonces a este Buró Central de Telegramas Astronómicos.
Realmente bueno, el Buró Central de Telegramas Astronómicos tiene en su página web instrucciones
sí.
sobre cómo reportar y a quién reportar. Por ejemplo, sí. ellos se dedican nada más a cometas, novas y supernovas. Uh-huh. Pero también hay el Centro de Planetas Menores que mencionabas. Hay un centro de datos
sí.
de la Organización Internacional de Meteoros para reportar bolas de fuego, como la que se vio por Saltillo Monterrey, etcétera, ¿no?
Sí, y fíjate que se nos ha acabado el tiempo, así es de que pues no nos queda más sí que agradecer al público por escucharnos. Y la próxima semana ni tengo idea qué vamos a hablar.
La constelación de Orión.
Ándale, vamos a empezar a hablar de constelaciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.